Hola, Shalom, Shana Tová y muy buena semana para todos. Bienvenidos a una nueva emisión de Viviendo en Comunidad, esta propuesta desde Radio Jai, la radio judía de América, desde Buenos Aires y para todo el mundo. Lo de cada semana, claro que la semana que estamos iniciando hoy, más que particular y especial, porque recién los primeros pasos de este 5775 según el calendario hebreo, y quiera Dios que sea con mucha bendición, con mucho bienestar, con mucha alegría y buenas noticias, como pedimos siempre. Y de eso se trata esta propuesta. Las noticias, los temas, los referentes, los testimonios y declaraciones de lo que fue la semana anterior en Jai. Semana obviamente abreviada por la celebración de Rosh Hashaná a partir del último miércoles por la noche. Y claro, repasar parte de toda esa agenda con cada uno de ustedes, donde quiera que se encuentren. El agradecimiento, como siempre, a Daniel Saavedra en la producción ejecutiva, grabación, edición y tantas cosas más. A Dani Salzman por la selección del material periodístico y la coordinación de contenidos. Y cada uno de ustedes, gracias por acercarse una vez más a Radio Jai, donde cumplimos también, casi coincidiendo con el nuevo año, 22 años de vida, Dios quiera, por muchos, muchos más. Mi nombre es Shaul Hochberger y un gusto reencontrarme con cada uno de ustedes. En cuanto al menú para hoy, pues una recorrida por algunas comunidades, por ejemplo, la de Bolivia, por ejemplo, la de Moisésville, y también acerca de las repercusiones por lo del la presencia de alguna manera de el Papa en lo que fue el año recientemente terminado en cuanto al vínculo con la comunidad judía. De eso hablábamos con el rabino Abraham Skorka, justamente un amigo del Papa Francisco todavía desde antes de asumir este papado. Estaremos hablando también acerca de la causa AMIA con uno de los referentes de los familiares y amigos de las víctimas. En fin, varios temas para compartir en esta emisión número 106 de Viviendo en Comunidad, que comienza de esta manera. Y comenzamos con el desarrollo de algunos de los títulos y los referentes que pasaron por esta radio. Y en este caso, Eduardo Cohn. Eduardo Cohn es el director ejecutivo de B'nai B'rith para América Latina. Y hacía referencia en nuestra emisora acerca de cómo quedó enquistado el sentimiento antisemita en esta región del mundo. Claro, todo después del operativo Margen Protector, el conflicto entre Israel y Hamas. Y a propósito de la reunión de la Asamblea General de Naciones Unidas realizada estos días, que tenía en su agenda justamente el tema de condenas a Israel. Sobre este tema así se expresaba Eduardo Cohn aquí en Radio Jai.
Esta semana llega la Asamblea General de Naciones Unidas y su capacidad de no tener capacidad. De todas las resoluciones del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, en todo su recorrido histórico en estos últimos años, 35% solo han sido sobre Israel. Ahora hay una cifra que es más escalofriante. El 50%, la mitad de las reuniones llamadas de emergencia por la Asamblea General de la ONU durante sus más de 60 años de existencia, no en un día, no en un mes, no, en 6 décadas, 50% han sido para condenar a Israel. En 30 años no hubo ni una sola sesión de emergencia respecto de ningún otro estado. Siria nada, Libia nada, Ruanda nada, Irán nada, solo Israel.
Y claro, la pregunta del millón en la continuidad del diálogo con Eduardo Cohn era, pero perdón, ¿por qué no se dice tan siquiera una palabra cuando los civiles israelíes reciben miles de misiles, que en definitiva fue el germen de todo esto que vino después? Eduardo Cohn intentaba una respuesta aquí, en nuestra emisora.
Ahora, a la mayoría de los gobiernos de los países de América Latina no les interesa ni Hamas ni lo que pasa en Medio Oriente desde el punto de vista humanitario. Lo dicen, pero jamás lo demuestran. Desde hace 10 años Israel es un objetivo político para el ALBA y después lo empezaron a seguir otros. Hay todavía algunos que creen que gobernantes como los de Chile, Perú, Brasil, Uruguay, Argentina, que en distintas etapas han seguido las barbaridades antisemitas de Chávez primero y Maduro ahora después, entran en esa definición de Marc Bloch, un historiador judío francés que lo fusilaron los nazis, y que escribió un ensayo en prisión que se llama Introducción a la Historia, y que anotó una frase muy importante, que dice que la incomprensión del presente es producto del desconocimiento del pasado. Y hay muchos que creen que estos gobernantes han caído en esa frase. Bueno, yo personalmente no compartimos esa idea, salvo la primera parte. Por supuesto que hay una gran incomprensión del presente, intencional totalmente, pero no subestimemos el pasado, no solo lo conocen, sino que en algún caso hasta lo han usado como provocación. Con la guerra latente pero no presente, el antisemitismo que con un fervor formidable se instaló en Venezuela desde hace una década atrás, se enquistó en América en estos meses en forma muy profunda y demuestra que la guerra en Gaza fue una excusa. El antisemitismo es un tema independiente, es un tema que está adentro. Si así no fuera, ¿por qué no se escucha ni una palabra cuando los civiles israelíes reciben miles de misiles, pero se lo condena y se lo llama genocida, por ejemplo, cuando se defiende?
Dejamos el análisis del director ejecutivo del Bnei B'rit para Latinoamérica y nos llegamos a Bolivia, al encuentro del titular de la Keilah, el doctor Ricardo Udler, quien, a raíz de diversos episodios antisemitas, pero uno con epicentro en el cementerio de esa comunidad, una suerte de detonación en base a dinamita, provocó daños en el cementerio justamente de la Asociación Israelita de Cochabamba. Al respecto, así se refería en Radio High el presidente de la Keilah de Bolivia, Ricardo Udler.
Sábado pasado, en horas de la madrugada, el cementerio de la Asociación Israelita de Cochabamba sufrió un atentado dinamitero. Y bueno, por un lado debo decir que a Dios gracias no hubieron ningún tipo de daños personales, pero sí se destruyó parte de la infraestructura externa de la sala de la Teará en dicho cementerio. Sí. Y bueno, las asociaciones de Cochabamba, tanto como la de La Paz, hemos hecho ya las denuncias pertinentes hacia la policía y hacia el Ministerio de Gobierno.
Ricardo Udler hizo mucho hincapié en la importancia de, ¿cómo decirlo?, abrir el paraguas antes de que empiece la tempestad. A lo que se refería esto de distintas amenazas, distintos episodios y la importancia, porque estuvo reclamando la comunidad judía en Bolivia por mayores garantías en materia de seguridad. Escuchemos cómo lo decía aquí en High Ricardo Udler.
Creemos que a partir de ahora tener una respuesta positiva de las autoridades. Y a partir de ahora no cesaremos en denunciar todo hecho que se dé en las Keilas de Santa Cruz, de Cochabamba, de La Paz, puesto de que creo que es mejor abrir el paraguas antes de una tempestad, y yo creo que ya las autoridades se tendrán que dar cuenta de que en un futuro de seguir así las consecuencias pueden ser graves. Y queremos evitar hechos de sangre, queremos evitar problemas en las personas, en gente inocente. Y bueno, abrimos un paraguas para evitar una tormenta y yo creo que es tiempo de que las autoridades entren en vigencia y traten de hacer cumplir los derechos civiles.
Obviamente, La expectativa de nuestros hermanos allí en Bolivia es que las autoridades tomen cartas en el asunto a propósito de Evo Morales y la policía de ese país. Además, advirtió en el final del diálogo el titular de la Keilah boliviana que le preocupa que su país pueda llegar a los niveles de antisemitismo que hay en el que actualmente tomamos el modelo de Nicolás Maduro, porque él decía concretamente como expresión de deseo, no quiero que esto se transforme en una Venezuela. Parte de lo que decía Ricardo Udler, lo escuchamos, tercera parte, el titular de la Keilah boliviana.
Mira, todavía no hay ningún hecho investigativo, se han hecho las denuncias, las autoridades están ya al tanto de todo lo que ha ocurrido, porque debo recordar de que en la Asociación Judía Cochabambina En este año han habido ya hechos no de esta envergadura en el Bet Knesset, han habido pedradas, han habido alguna que otra cóctel Molotov que han largado, y sobre todo son acontecimientos que se dan desde el exterior hacia el interior de las instalaciones. Por supuesto de que la parte de seguridad entrará mucho más en vigencia con cámaras, etcétera, etcétera, pero todavía las autoridades no nos han dado ninguna respuesta.
Hasta aquí entonces el diálogo con el referente de la comunidad judía boliviana, Ricardo Udler. Y pasamos a otro referente, en este caso líder espiritual de la comunidad B'nai Tikva aquí en Buenos Aires, Argentina, y es el rector del Seminario Rabínico Latinoamérica. No me refiero al rabino Abraham Skorka, quien, le consultábamos a él acerca de una reflexión ante este Rosh Hashanah 5775 y también algunas revelaciones en cuanto a algunas de las charlas, de las conversaciones que mantuvo con el Papa, el hoy Papa Francisco, a partir de una larga amistad entre ambos, y aprovechó para criticar con dureza también el rabino Skorka a aquellos grupos terroristas que dicen matar en nombre de Dios. Justamente era el Papa Francisco, la semana pasada decía, matar en nombre de Dios es un sacrilegio. El rabino Abraham Skorka en Jai esto decía.
Es sumamente importante, lo repito, la realización de ese tipo de encuentros para mostrarnos a nosotros mismos, para mostrar al mundo y para que la otra parte también se muestre, cada una de las partes, a sí mismo, que hay gente que realmente entienden que la paz es posible, que hay que bregar por ella, que la cordura todavía existe en la realidad humana. No fue fácil realizar el encuentro en el Vaticano. Hubo todo tipo de dificultades que hubo que superar. Hubo que trabajar mucho para lograr ese encuentro, en donde por supuesto que el Papa Francisco y Shimon Peres y Mahmoud Abbas dieron mucho de sí mismo, cada uno con sus propias características y desde su propio terreno, para poder lograr ese encuentro que queda como una luz. Después aparecieron sombras, pero no, y esto es mi fe, no lograron apagar esa luz. La luz se mantiene incólume, es la misma fe que comparto con Francisco, se mantiene incólume pese a que hubo tantos intentos después por apagarla. Pero va a trascender seguramente y va a servir de fuente de inspiración para acciones en el futuro, y va a trascender todo lo negativo que fue la guerra.
Claro, ¿no? Es buena esta definición de luces y sombras, ¿sí? De claroscuros, podríamos decir. La importancia de la lucha del Papa por la paz, el compromiso a partir del viaje a Medio Oriente, las reuniones, la convocatoria a la plegaria allí en el Vaticano para las tres confesiones, en fin, y estos intentos permanentes por acercar a las partes. El rabino Skorka, de alguna manera, también hizo referencia al conflicto entre Israel y Hamas y por sobre todo al incremento, al aumento de la violencia de ISIS. El mundo empieza a preocuparse de lo que realmente se tiene que preocupar, que es este estado terrorista casi itinerante que pone en vilo la seguridad de muchos países del mundo. Decía el rabino Skorka, haciéndose eco de lo que decía el Papa Francisco a propósito de matar en nombre de Dios, decía el rabino, matar en nombre de Dios es un crimen total y absoluto. Y rescataba, claro, señores, a lo que debemos apuntar en el inicio de un nuevo año es a honrar la vida. No hay nada más incongruente que matar en nombre de Dios. Lo decía Abraham Skorka de esta manera, aquí en Radio Jai.
Espero que sí, aunque la mentalidad del fanático es terrible, porque cuando se le habla a veces al fanático con razones simples, sencillas, del sentido común, evidentes, Muchas veces justamente la condición del fanático es ser refractario a todo ello, por eso es un fanático. Pero lo bueno es que todo el mundo escuche esto. Es un crimen, esto lo compartimos muchísimas veces, es un crimen y de los más abyectos, de los más omniosos, matar en nombre de Dios. Un crimen total y absoluto. Y esto es, ahora, volcándolos a los Yamim Noraim, son los que nosotros afirmamos y reafirmamos tantas y tantas veces en nuestras oraciones de estos días y especialmente en Yamim Noraim. Clarísimo. Bendícenos con vida, ¿sí? Recuérdanos para la vida. Zohrenu lahaim, bendícenos con vida. Melech hafetz b'chaim, rey que tu voluntad, tu querer, tu ansia está en la vida. Dios quiere la vida y no la muerte. Lo leímos en Parshat Nitzavim.
Y de esta manera llegamos, amigos de Radio Jai en todo el mundo, a la pausa musical, alusiva a este momento del año, el año próximo, este que ya estamos transitando, el 5775, y en la música llega una angelical y dulce voz. Neyama Carlebach.
Shine.
Y tras disfrutar de este bellísimo tema de Neshama Karlebach, unidos en ese deseo, pero milenario, de nuestro pueblo, hoy hecho realidad porque estamos de vuelta en Jerusalén, esperemos ya que el próximo año, ¿qué digo el próximo? Este año ya sea totalmente reconstruida con el gran templo en esa nuestra ciudad capital eterna e indivisible. Y nos vamos a Israel justamente porque allí íbamos al encuentro de Marcelo Kisilevsky, colega argentino que reside allí en Israel desde 1992, y hablábamos con él acerca de este nuevo Medio Oriente, nuevo viejo Medio Oriente, ¿cómo definirlo? Él hacía un poco de historia, se iba haciendo un raconto hasta las primaveras árabes, parece allí lejos y en el tiempo, no tanto, estuvieron aquí nomás, abrieron una esperanza y expectativa que por ahora no ha prosperado. De las primaveras árabes y de este Medio Oriente, así hablaba Marcelo Kisilevsky aquí en Radio High.
Yo creo que una de las cosas que estuvo haciendo bien Israel desde el comienzo de las primaveras árabes se llama silencio de radio, es decir, tratar de apartarse lo más posible, de mantener un perfil bajo permanentemente y de no encontrarse en la encrucijada de tener que intervenir para un lado o para el otro, ni de pronunciarse para un lado o para el otro. En el caso de Siria, por ejemplo, Israel no tiene demasiado, es decir, tiene tantas ventajas y desventajas si gana un bando o si gana el otro, y por lo tanto, a lo que se limita Israel es a responder cuando hay violaciones a su soberanía. En el momento que, o por ejemplo, ayudando a los refugiados soldados de la ONU de Fiji, cuando pasaron al lado israelí y cosas por el estilo, o respondiendo a algún mortero o algún cohete que cae. Sí. Pero para decir, ojo, acá estamos, acá está el límite, no vayan más allá. Pero ya vimos las imágenes, ya Bat el-Nusra llega a las puertas del paso de Kunetra en el límite con Israel. Sí. Y Israel los mira desde el otro lado sin poder atinar a hacer nada, porque cualquier cosa que haga o diga puede ser usado en su contra.
Porque claro, ¿no? El dilema es en cómo defenderse sin quedar involucrado, comprometido en esta lucha interna de países árabes, con el ejemplo saliente de Siria, lamentablemente más de 200.000 las víctimas de esta dura represión del gobierno de Bashar al-Assad. Marcelo Kisilevsky, seguíamos hablando con él y reflexionaba sobre los conflictos políticos dentro de Israel, claro, porque choques, algunos cortocircuitos en el ámbito de la coalición gubernamental. ¿Sostenible esta coalición gubernamental? Le preguntábamos eso a Marcelo Kisilevsky y esto él nos respondía.
Para empezar, en el Medio Oriente y en Israel no podemos hacer apuestas de ningún tipo para un lado o para el otro. Yo creo que sí hay muy fuerte interés, una voluntad política muy grande por parte de Netanyahu y por parte de Lapid de que la coalición no se desmembre. Más o menos en el tema del presupuesto de defensa, ya están a las puertas de un acuerdo aparentemente para llegar a 6.000 millones de shekel entre los 11.000 que pedía el Ministerio de Defensa y los 4.500 que estaba dispuesto a dar Lapid. Están llegando más o menos a un término medio, en ese punto se van a arreglar. Sí hay muchos obstáculos en el camino que tienen que ver, por ejemplo, con que los partidos religiosos están haciendo lobby para que Lapid no logre llegar a ese acuerdo, para poder entrar en la coalición retirada mediante de Lapid de la coalición. Lieberman, por otro lado, se opone a un status quo donde Lapid salga y entren los jaredín, los ultraortodoxos, porque él tendría problema con eso. Paralelamente, Bennett, desde Abaita Yehudi, el hogar judío, también está jugando sus propias cartas post operativo margen protector. Es decir que efectivamente se dan muchas puntas de desequilibrio dentro de la coalición. Todo va a depender de la habilidad política de Benjamin Netanyahu para mantenerlos a todos juntos. Hasta ahora, históricamente, lo ha logrado de un modo bastante sobresaliente.
Veremos cómo termina este capítulo de choques casi permanentes, divergencias, bienvenidas sean en una democracia, pero que ponen en vilo a la coalición gubernamental. Algunos, como Dani Danón, hasta hace muy poco tiempo atrás, viceministro de Defensa, señalaba que, bueno, hay alguna problemática con Netanyahu en el liderazgo del Likud, pero más allá de eso, él ve las elecciones en Israel realizándose en un año, pero como mucho, decía este referente político del Likud. Dejamos Israel y nos vamos a Moisésville, a esta Moisésville que es símbolo de la colonización judía en la Argentina y que estará celebrando, casi coincidiendo con la fiesta de Sukkot próximamente, 125 años de esa colonización judía aquí en la Argentina. Los festejos tendrán lugar entre el viernes 10 y el domingo 12 de octubre, respectivamente. Las principales actividades, nos contaba Judith Blumenthal, que es la titular de la Keilah en Moisésville, bueno, estarán vinculadas estas actividades a recorrer la ciudad, el museo, shows musicales, almuerzos, cenas, entre otras cuestiones. Además, mucha adhesión de embajadas y de centros comunitarios de todo el país para el éxito de este evento. Así lo explicaba en Radio High Judith Blumenthal.
Bueno, el viernes 10 va a haber visitas guiadas en el museo, visitas guiadas en el pueblo. Después por la tarde hay actividades en el museo, con imposición del nombre a una sala del museo, en memoria de una persona de la comunidad que trabajó muchísimo, la señora Golde Gerson. La sala se va a llamar Golde Gerson. Después va a haber una muestra, una inauguración de una muestra fotográfica de Berni, de José Berni, y por supuesto culminaremos también con un Kabbalat Shabbat. Eso es el día viernes. Después el sábado comenzarán también con visitas guiadas por el museo. Y por la tarde va a haber un reencuentro en la plaza de todas las personas que nos van a venir a visitar, con mateada, con espectáculos folclóricos, con Rikudim. Y después por la noche en el Teatro Kadima va a haber un show de música klezmer de Segundo Mundo. Después está el tenor Gustavo Serrano, que es Hazán en la ciudad de Córdoba. Eso es un auspicio que nos da la Keilah de Córdoba. Y también vienen auspiciado por la Embajada de Alemania en Buenos Aires, Lucian Plesner, que va a realizar un tributo a Eduardo Falú.
Y vamos llegando al final de esta recorrida por los temas y los referentes y los testimonios que pasaron por Radio High en la última semana del 5774, y era el turno para Luis Chijevsky, el papá de Paola. Paola, una de las 85 víctimas del atentado a la AMI. Y en ese momento, claro, las expectativas cifradas, centradas en lo que iba a ser entonces el discurso, de hecho ya fue, de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner en la Asamblea General de Naciones Unidas. Le preguntábamos, Luis, ¿usted cree que el tema de causa AMI, atentado, figurará una vez más en el discurso de la presidenta?
A hablar de las cosas que desconozco. Yo desconozco si la presidenta va a hablar o no va a hablar del tema del atentado y del tema del memorándum. De lo que uno lee, hoy las urgencias pasan por otro lado, pero bueno, uno no debería dejar de lado por las urgencias otras cosas que también son importantes, y el atentado a la AMI y la investigación obviamente lo es. Pero yo siento que hoy hay otros temas que para la Argentina son como de un peso específico, digamos, más fuerte que el del reclamo a Irán, ¿no? Me gustaría que el reclamo siga existiendo.
Seguíamos hablando con Luis Chijevsky, el papá de Paola. Aseguraba que estamos peor que el día de la firma del acuerdo con Irán y le reclamó a la presidenta que admita que el memorándum fracasó. A ver cómo lo decía Luis Chijevski aquí en Radio High.
Obviamente uno tiene que entender también que hay otros temas que nuestro gobierno tiene que encarar. A mí me gustaría que encare todos los temas y que también encare el tema AMIA en un renovado reclamo a Irán. Ya pasó casi un año y 9 meses desde que se firmó el memorándum y hoy estamos exactamente peor que el primer día de la firma. Hoy, evidentemente, la Argentina quedó en una posición de lo más incómoda frente a Irán. Y la actitud de Irán, obviamente, es: yo firmé el memorándum, pero el memorándum no me interesa, porque si me hubiese interesado, se hubiese seguido adelante. Y bueno, a mí me gustaría que de una vez por todas este tema, desde el gobierno se diga, bueno, Irán, basta, se terminó, exploremos alguna otra posibilidad de ver cómo esto puede seguir adelante. Existen varias propuestas, una de ellas de la DAIA, otra de varios diputados, de abrir determinada posibilidad para que haya un juicio sin la presencia de los imputados. Bueno, lo del memorándum con Irán fracasó, hay que asumir ese fracaso y explorar otras cosas. A mí me gustaría que si se dice eso, es un paso adelante.
Y de esta manera me quedé pensando en el estamos peor que decía el querido Luis Chijevski. A veces es la sensación que tenemos cuando compartimos la información. Pero se renuevan las esperanzas, sin duda. Pero no las vanas esperanzas. Porque tiene esperanza el que espera. Y el pueblo judío es un pueblo que espera, pero no se queda esperando. Entramos en el 5775. Y cada uno seguirá aportando lo mejor de sí. En cada familia, en cada comunidad, en cada país, en nuestra querida Israel. Para poder lograr el objetivo tan anhelado. Eso que esperamos, que renovamos permanentemente, la de la redención, la de la llegada del Mashiach, la de la llegada de un tiempo nuevo que no llegará mágicamente y que tendrá que ver con el trabajo, con el compromiso, con la dedicación, con el esfuerzo, muchas veces con el dolor y con el sufrimiento. Pero vamos a renovar esas esperanzas, porque en definitiva hay una continuidad en la vida judía. Ni hay final, ni hay inicio. O mejor dicho, hay final y hay inicio, pero se conjugan en una continuidad. El tiempo no es el que cambia. Los que cambiamos, o mejor dicho, deberíamos cambiar, somos nosotros. Dios quiera que este sonido del shofar que escuchamos en estos días de Rosh Hashaná nos pueda conmover por dentro y a partir de esa conmoción positiva llegar a este Yom Kippur que estaremos celebrando desde el viernes por la noche y alegrarnos en el final, el sábado por la noche, después de la Neilá, la plegaria que cierra todas las plegarias de este día, el más sagrado en el calendario judío, y que estemos celebrando el veredicto favorable para cada uno de nosotros, para nuestras familias, para todo el pueblo de Israel y para un mundo sin amenazas, ni muerte, ni guerras. Que seamos todos favorecidos con el ser inscriptos y sellados, rubricados, confirmados en el libro de la buena vida. Besefer Haim Tovim. Plegaria que pronunciamos en Rosh Hashaná y que estaremos pronunciando también Dios mediante en el día de Yom Kippur. Nada más, queridos amigos de Viviendo en Comunidad de Radio Jai en todo el mundo. Punto final para esta emisión 106. De Viviendo en Comunidad, momento de agradecer a Daniel Saavedra en la producción ejecutiva, grabación, edición y tantas cosas más. A Dani Salzman por la selección del material periodístico y la coordinación de contenidos. Mandarle un beso, claro que sí, a nuestra directora de Relaciones Institucionales, Marta Herskovich. Y por supuesto, el abrazo extensivo a cada uno de ustedes con el deseo de Gmar Hatima Tova. Un sellado, un buen final de juicio con sellado positivo para todos. Nos reencontramos, si Dios quiere, en 7 días, como siempre, para seguir desde Radio Jai, aquí en Buenos Aires y para todo el mundo, viviendo en comunidad. Mientras tanto, el deseo de Shana Tova, Gmar Hatima Tova, buenas, muy buenas noticias, excelente semana y chao, shalom. Oh.
conocer.